Señor presidente, muy buenos días.
Darío, muy buenos días a usted, al doctor Torrijos, a todos sus compañeros de Caracol y a todos los oyentes. Me encontró aquí pensando en el tema de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y cómo vamos a resolverle el problema a 18.000 paramilitares que hacen parte de los 43.000 desmovilizados en este gobierno, a los 18.000, no a aquellos que están en la cárcel. La solución que preocupa al gobierno no es para aquellos que están en la cárcel, porque esos están incursos en delitos atroces y como tal hay que juzgarlos. La solución que reclama el gobierno no es para la parapolítica, por hechos que en su inmensa mayoría se cometieron antes de este gobierno. La solución que reclama el gobierno es para 18.000 de los desmovilizados que no están incursos en delitos atroces ni en delitos de lesa humanidad y que los veníamos indultando, y que de acuerdo con esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que no comparto, ahora quedan en un limbo y el gobierno tiene enorme preocupación, porque entonces el único camino sería llevarlos a la cárcel a que los juzguen por concierto. Pero lo escuché a usted y al doctor Torrijos referirse a otro tema.
Sí, señor presidente, ¿cuál es la reacción suya, de su gobierno, frente a la aceptación por parte de las FARC de que haya una comisión internacional de legistas que se ocupe, una vez entregados los cadáveres, si es que los logran entregar los señores de las FARC, para adelantar la exhumación de los cadáveres?
Primero, Darío, yo creo que el gobierno no puede estar de interlocutor de estos criminales y mentirosos de la FARC. Segundo, el gobierno, como lo dijo ayer el comisionado, desde el primer día cuando se conoció por informes de los terroristas de la FARC que habían cometido ese asesinato, el gobierno entró en contacto de manera discreta con la Cruz Roja Internacional. El gobierno nada dijo hasta que la Cruz Roja Internacional comunicó que estaba en esas gestiones. El gobierno sigue en ese contacto con la Cruz Roja Internacional. Tercero, el gobierno, como se le dijo a la opinión pública nacional e internacional, pidió a la Organización de Estados Americanos la integración de una comisión forense internacional que trabaje con la Fiscalía, porque no podemos desconocer nuestras autoridades, para que le digan al mundo claramente los móviles de ese asesinato. Ahora que he escuchado al doctor Torrijos, sí, mire la fecha, hoy es como 26 o 27 de julio, y ese asesinato, todo indica, por lo que han dicho los mismos criminales, que fue el 18 de junio. Entonces, ¿quién sabe en qué estado pueden estar los cadáveres de estos compatriotas vallecaucanos? Y mientras más los demora la FARC, pues más difícil será el examen pericial forense para determinar la modalidad del asesinato.
Sí, señor presidente. En resumen, las FARC aceptan que sea la Cruz Roja Internacional la que rescate los cadáveres. El gobierno ve con buenos ojos que también participe de esa comisión el doctor Álvaro Leyva y dos voceros o dos representantes de las familias de las víctimas.
Darío, mire, yo no me voy a poner aquí a... Mi excusa, hombre, Darío, mi excusa, pero yo no me puedo poner en esta interlocución con esos criminales que tienen secuestraron a nuestros diputados y nuestros diputados en muerte siguen secuestrados. Están tipificando, es un caso de desaparición. Yo creo que me debo quedar en el punto que explicó el gobierno ayer en el comunicado del comisionado. El gobierno sigue haciendo una gestión discreta, pero con toda la diligencia, con el Comité de la Cruz Roja Internacional y con la Organización de Estados Americanos. Yo creo que es el camino correcto para el gobierno.
Perfecto, en ese punto, señor presidente, entonces, volviendo al tema primero y a la situación jurídica de esos 18.000 desmovilizados en este gobierno que estaban pendientes precisamente que se les aplicara una favorabilidad judicial, por llamarla de alguna manera, ¿no teme usted que de pronto al presentarse ese proyecto ante el Congreso de la República se pueda colar un mico que llegara eventualmente a favorecer a los llamados parapolíticos?
Darío, sobre ese tema, dos puntos. Primero, los delitos de parapolítica que se están hoy examinando en el país, supuestamente, en su inmensa mayoría se cometieron antes de este gobierno, cuando el país estaba bastante controlado por los terroristas, guerrilleros y paramilitares, que había perdido la eficacia del Estado colombiano y había sido suplantado por los grupos invasores del terrorismo guerrillero y paramilitar. Segundo, este gobierno ha sido totalmente claro en apoyar la justicia. Tercero, cuando presenté este tema, este proyecto, hace 2 días en la Universidad de Santo Tomás, dije claramente que este proyecto debería excluir a los servidores públicos. Segundo, que este proyecto no es para los que están en Itagüí, porque ellos están incursos en otros delitos atroces, para lo cual jamás el gobierno va a reclamar un tratamiento de delito político como ocurrió en el pasado, que a quienes cometieron atrocidades de la guerrilla les dieron con toda indulgencia la amnistía y el indulto y les permitieron salir del monte para aspirar al Congreso y a la Presidencia de la República. Tercero, también dije que este proyecto, como todo proyecto, tiene que ser interpretado por las Cortes. Y las Cortes pueden decir en un momento dado, ¿no?, que los servidores públicos tienen superiores responsabilidades. Y no se puede entender que desde el cumplimiento del deber de servidor público pueda darse una conducta de sedición o una conducta de rebelión u otro tipo penal que se tipifique en la ley y que haga parte del título de los delitos políticos.
Señor presidente, en consecuencia, si los jefes de las autodefensas que se han rehusado en los últimos días a cumplir solicitud de los jueces para que continúen sus versiones libres ante las unidades de justicia y paz, si no se volvieran a presentar, definitivamente perderían los beneficios de la ley de justicia y paz?
Lo que yo dije hace 2 días en la Universidad de Santo Tomás cuando me refería al tema es que el gobierno no permitirá que estos señores vayan a frustrar el proceso. Justamente, no se pueden olvidar los hechos. ¿Por qué, bajo mi responsabilidad, fueron trasladados hace 1 año a la cárcel de La Ceja? Porque habían asumido una conducta dilatoria del proceso. ¿Por qué, bajo mi responsabilidad, fueron llevados a la cárcel de Itagüí? Porque, aunque no tengo pruebas para decir que ya tenían un plan de fuga, habían hablado de fuga. Y porque se cometieron unos crímenes en Medellín que causaban mucha preocupación, no obstante que todavía no nos han dicho las autoridades competentes quiénes los cometieron. Entonces yo por siempre he ejercido la autoridad para hacer respetar el proceso. Lo primero que dije antes en la Universidad Santo Tomás es que ellos tienen que cumplir con el proceso. De lo contrario, pierden los beneficios de la ley de justicia y paz. Y el gobierno, el Estado colombiano, tiene que cumplir con el proceso. Así como nosotros les exigimos y les hemos exigido a lo largo de estos años a las autodefensas y a los 10.000 guerrilleros, porque van 10.000 guerrilleros sometidos a este proceso, mucho más que todos los guerrilleros desmovilizados en la historia de Colombia. Así como los hemos exigido cumplir con el proceso, el Estado colombiano tiene que cumplir con el proceso. Y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia nos crea un problema muy grave, un obstáculo al cumplimiento con el proceso, que no es un proceso caprichoso del presidente de la República, es un proceso del Estado colombiano, porque ese proceso fue determinado por la acción rigurosa de la fuerza pública y del gobierno contra los paramilitares. Ese proceso se convirtió en un proceso de seguridad democrática, un proceso de paz, porque ellos aceptaron gracias a la presión militar y policial del Estado colombiano. Ese proceso está hoy contenido en una ley de la República. El Congreso aprobó no justamente el texto exacto presentado por el gobierno. Esa ley de la República pasó por el tamiz de la Corte Constitucional y todo lo que ha dicho el gobierno, mi tesis fundamental que ha sido, y es mi gran discrepancia con la sentencia de la Corte hoy, que no se le puede dar un tratamiento diferente a la guerrilla de los paramilitares, que hay que darles el mismo tratamiento, porque la Corte Suprema de Justicia acepta, y ayer me lo reiteró el presidente de la Sala Penal, que los paramilitares incurren en delito político, que la guerrilla se incurre en delito político y que los paramilitares no incurren en delito político. Esa es mi gran discrepancia con la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos que darles el mismo tratamiento, y eso se lo he venido diciendo al país desde hace muchos, muchos años. Entonces, este es un proceso de todo el Estado colombiano. Lo ha hecho todo el Estado colombiano y todo el Estado colombiano tiene que contribuir a que este proceso salga bien. Y además, Darío, ahí hay otro problema. Otro problema. Las instituciones del Estado son independientes. Pero no nos podemos olvidar, es una independencia relativa. El presidente de la República no puede proceder autónomamente en estos casos. Tiene que respetar la ley. Yo tengo que respetar lo que aprobó el Congreso y el fallo de la Corte Constitucional. Pero las Cortes también tienen una independencia relativa, porque la misma Constitución dice que todas las instituciones del Estado tienen que colaborar armónicamente en procura de los bienes superiores. Desmovilizar 43.000 personas, lo que ha contribuido enormemente a reducir los niveles de violencia del país, es un bien superior. Yo tengo toda la preocupación por esta sentencia de la Corte, que el único camino que nos dejaría sería, vea, 18.000 muchachos, campesinos iguales a los de la guerrilla. Si ustedes fueran guerrilleros, de acuerdo con la sentencia de la Corte, podrían seguir libres tranquilamente. Pero como son paramilitares, de acuerdo con la sentencia de la Corte, no nos queda más camino que meterlos a la cárcel para que los juzguen por concierto.
Presidente, pero usted se va a dar un término de tiempo para ver qué reacción tienen los jefes de las autodefensas recluidos en Itagüí y en otras cárceles de máxima seguridad y poder entonces obrar en consecuencia si incumplieran, si quedaran por fuera de los beneficios consagrados en la Ley de Justicia y Paz.
No, Darío, yo para eso no me doy tiempo. La ley se cumple o no se cumple. Eso no está en discusión, en ningún momento ha estado en discusión. Ellos tienen que cumplir con la ley. El gobierno, el término de tiempo que nos estamos dando es para definir ¿cuál es la nueva ley que vamos a presentar? Estamos buscando la mejor concepción y quiero consultarla previamente con el procurador, discutirla en la Presidencia de la República o en la Corte Suprema de Justicia, con la Corte Suprema, con la Sala Penal. Quiero que el texto lo conozca la Corte Constitucional, la opinión pública, porque es que este es un tema muy delicado, un tema muy delicado. Póngase usted en mi condición de presidente de la República, responsable de este proceso, en un gobierno que ha inmovilizado 43.000 personas y que hoy tenga este entredicho jurídico, esta dificultad jurídica, después de que durante 4 años y medio se venía trabajando con el mismo criterio jurídico y con la misma visión política del tema. ¿Cómo es que la Corte Suprema de Justicia dice que la Constitución no permite que se le dé a los paramilitares tratamiento de delincuentes políticos y a la guerrilla sí? Eso no lo dice la Constitución. No se infiere de la Constitución. Anoche, esta madrugada, volví a estudiar la Constitución. La Constitución colombiana no define el delito político. Hace una mención para decir que no le es aplicable la amnistía, el indulto, que las personas que han cometido delitos diferentes al político o al homicidio culposo no pueden ir al Congreso, etcétera. Hace 3 menciones la Constitución del delito político, pero no lo define. Una discrepancia grave que tengo allí, profunda, con la Corte Suprema. Y reviso los tratados internacionales. Los tratados internacionales dicen que no debe ser delito político, pero en ninguna forma de ello se puede inferir que los guerrilleros sí son delincuentes políticos y que los paramilitares no. Los tratados internacionales dicen, los estados signatarios de estos tratados no pueden definir como delito político el delito de lesa humanidad, el genocidio, etcétera. Entonces aquí lo que hay es un sesgo ideológico en la Corte Suprema, y uno no puede hacer que imperen los sesgos ideológicos sobre los intereses superiores del país.
Presidente.
Yo particularmente creo que en una democracia como la colombiana, tan amplia, de libertades profundas, donde no hay delito de opinión, no debería haber delito político. Como también creo que el ataque de las guerrillas y de los paramilitares a nuestro Estado no se debe considerar no conflicto, sino amenaza terrorista. Pero yo tengo que ceder a la hora de las soluciones, tengo que ceder mis convicciones personales. Usted sabe que ya se presentó una discusión, que el ELN dijo, para discutir la paz nos tienen que reconocer como parte del conflicto. Yo le dije al doctor Luis Carlos Restrepo, si esa es una de las condiciones y va a haber paz, diga que sí. Que yo hago a un lado mi convicción personal de que no hay conflicto y que en aras de la paz el gobierno reconoce que hay conflicto. En el tema del delito político, yo hago a un lado mi convicción personal, que he creído que en esta democracia no debía haber delito político, pero acepto que lo hay para resolver unos problemas y restablecer la seguridad y la tranquilidad en Colombia. Lo que pido es que se le dé el mismo tratamiento a la guerrilla y el mismo tratamiento a los paramilitares. ¿Cómo vamos a diferenciar ese tratamiento a la guerrilla de los paramilitares? ¿Cómo le parece? Un cadáver de un compatriota torturado, un cadáver mutilado. Entonces vamos a establecer diferencias porque lo cometió un guerrillero o porque lo cometió un paramilitar. Y vamos al grupo humano. ¿Qué diferencia hay entre estos 18.000 muchachos de los paramilitares y los guerrilleros que se han desmovilizado? ¿Qué diferencia hay entre los campesinos colombianos que han sido engañados por Manuel Marulanda, por Briceño, alias Jorge, alias el mono Jojoy, o los campesinos colombianos que han sido engañados por los paramilitares? Ninguna diferencia. Yo lo que estoy pidiendo es, por Dios, hagamos una reflexión para resolver este problema necesario en el presente y para el futuro.
Presidente, discúlpeme, pero si uno lee con atención la sentencia de la Corte Suprema, justamente lo que encuentra es que la interpretación que se está haciendo por parte del alto tribunal es que no es delito de sedición ni de la guerrilla ni de los paramilitares. La sentencia es muy clara en condenar absolutamente todos los actos terroristas, narcoterroristas, la colocación de carrobombas, las masacres, los secuestros, vengan de donde vinieren. La Corte en ningún momento está siendo maniquea en decir que si lo hace la guerrilla eso es sedición y si lo hacen los paramilitares no es sedición. Eso sí es una confusión que no debería quedarle a la opinión pública, señor presidente.
¿Quién habla? ¿Judith?
Judith Sarmiento, sí, señor.
Judith, mi saludo. Qué bueno que me propongas ese tema. Ayer hablé por la tarde con el presidente de la sala penal, con el doctor Gómez Quintero. Es que el problema no es que sea sedición o rebelión. Eso se puede discutir. Esos son dos de los tipos de los delitos políticos. El problema es mayor. El problema es que la Corte Suprema, y ayer me lo dijo claramente el doctor Gómez Quintero, acepta que hay delito político para la guerrilla, pero no delito político para los paramilitares. No nos detengamos en la especie, si el delito político es rebelión o es sedición o es sazonada. Vamos simplemente al género. Lo que me parece grave a mí, y mira que esto no es maniqueo, mira que esto es objetivo, y que esto surge de una conversación mía ayer, esto lo ratifico, una conversación mía ayer con el doctor Gómez Quintero. Lo que me parece grave a mí es que cuando dicen que la sedición no es aplicable a ninguno de los dos, al mismo tiempo aceptan que la rebelión, que es otro delito político, sí es aplicable a la guerrilla, y niegan la aplicación de delitos políticos a los paramilitares, Judith. Y mire otras discrepancias mías con la sentencia. Entonces, la guerrilla comete delito político porque enfrenta al Estado y tiene el propósito de sustituir al Estado. Eso es rebelión, delito político. Dicen los paramilitares no, porque los paramilitares defienden al Estado. Perdón, Judith, vámonos a Kelsen. El Estado es inseparable, indivisible del ordenamiento jurídico. Estado y ordenamiento jurídico son la misma cosa. Si hay unos paramilitares que dicen defender al Estado, pero están violando el ordenamiento jurídico, están en una suplantación. Y esa suplantación puede caber como rebelión o puede caber como sedición porque interfiere o puede caber como otro tipo de delito político. Entonces, se dice, no, es que la guerrilla ha tenido un fin social altruista y los paramilitares no. Yo creo que ninguno de los dos lo tiene. Pero si al uno se le reconoce, hay que mirar el del otro y también reconocérselo. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Cuál ha sido el fin altruista de la guerrilla? No, que el fin altruista ha sido cambiar el orden social colombiano. Primero no lo han logrado, lo que han hecho es deteriorarlo. Entonces, fin altruista no hay. Se ha reconocido que pueden cometer delitos políticos, ¿para qué? Para resolver situaciones jurídicas. Que el fin de los paramilitares no es defender el orden social que la guerrilla quiere trastocar. Entonces, eso tampoco, por la vía ilegal, eso tampoco es altruista. Pero yo creo que hay que, desde el punto de vista valorativo, poner en el mismo nivel el fin del uno y el fin del otro. Aquí lo que no cabe, apreciada Judith, es decir que para la guerrilla sí hay delito político y para los paramilitares no hay delito político. Es que el problema no es la especie, el tipo de delito político, sino la ubicación en el título del delito político, porque la Corte ubica en el título de delito político a la guerrilla y excluye del título de delito político a los paramilitares. Y además hay una discrepancia grande en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia con la Corte Constitucional. Mire, Judith, la Corte Constitucional declaró inexequible la sedición pero por vicios de trámite, no por vicios materiales o de fondo. Y dijo que la sentencia no era retroactiva. Al no ser retroactiva, de ahí se infiere que la figura de la sedición debió regir, estar vigente, entre el día en que se promulgó la ley y el día en que se produjo la sentencia a la Corte. Entonces, en ese periodo se puede aplicar el principio de favorabilidad. Ahora la Corte Suprema de Justicia desconoce eso. ¿En qué queda el gobierno? Mientras la una dice no hay retroactividad, la Corte Suprema de Justicia interpreta que sí la hay y que en ningún momento, si dice que no puede haber favorabilidad, entonces es porque dice que en ningún momento existió ese artículo de sedición. Muy difícil para el gobierno manejar eso. Y sobre todo cuando tenemos 10.000 personas desmovilizados que no están incursos en delitos atroces, que venían en fila esperando la solución jurídica que ya mucha gente se le ha dado. Porque es que ya hay muchos fallos que le han dado por igual a guerrillas y a paramilitares el indulto o la preclusión. Mi preocupación es en qué hacer con estos 18.000. Y mi preocupación es que siga imperando en el país, en las cortes, la tesis de que la guerrilla y los paramilitares merecen tratamiento diferente. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Vamos a volver entonces a que los guerrilleros salen del monte para el Congreso, sin pasar por los juicios, que después de cometer cualquier clase de atrocidades, se les amnistía y se les indulta. Seguir con ese tratamiento discriminatorio es muy grave. Fue muy grave en el pasado esa benignidad con la guerrilla. Y sería muy grave seguir con ese tratamiento discriminatorio hacia el futuro.
Señor presidente, ¿está definida la hora de la reunión suya con la sala plena de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será en el día de hoy? ¿Será en los próximos días?
Yo voy a seguir hablando con ellos, doctor Darío. Ayer tuve una conversación telefónica larga con el doctor Gómez Quintero. Yo le pedí que estudiaran el tema, porque yo quiero tratar esto como he tratado todos los temas delicados del país de cara a la opinión pública. Y yo creo que es importante, con todo el respeto, que las instituciones nos pronunciemos de cara a la opinión pública para ir al Congreso, ojalá con un texto que tuviera el mayor nivel de consenso y que nos ayude a resolver este problema.
Presidente Álvaro Uribe, otro tema, el del desacuerdo con el Ejército de Liberación Nacional en la sexta ronda de conversaciones exploratorias que terminó sin ese consenso en La Habana, Cuba. ¿Qué sigue con ese grupo? ¿Una séptima reunión? ¿Un congelamiento indefinido?
Una cosa, hombre, que no me gusta decirla por mi respeto al periodismo, actividad tan difícil, la de ustedes, y que uno respeta tanto. Qué bueno que ustedes le preguntaran en extenso al comisionado y al ELN cuáles son las diferencias, para que el país las conozca y para que no haya chisme, sino que se encare eso de cara a la opinión pública. Mire, Darío, yo simplemente se lo quiero resumir y confiaría que con el comisionado lo pudieran ampliar. ¿Qué es lo que ha pedido el gobierno? Lo que ha pedido el gobierno es que haya cese de hostilidades serio. Para que un cese de hostilidades sea serio, tiene que ser verificable. Y para que un cese de hostilidades sea verificable, deben estar ubicados e identificados. ¿Ubicados dónde? Yo le he dicho al comisionado, en eso se puede tener amplitud. Acordar con ellos dónde, en una o en varias zonas. Lo que no podemos nosotros es que no haya verificación, que el cese sea parcial, que en unas partes sí, que en otras no, que puedan secuestrar en los sitios urbanos, etcétera. A mí me gustaría que el tema... a través de los medios de comunicación se le preguntara ampliamente y en detalle, y perdone la insinuación, hombre, me da pena la insinuación, tanto al comisionado como a los voceros del ELN.
Señor presidente, le cuento que lo hemos intentado en varias oportunidades y no ha sido posible hablar ni con los unos ni con el otro. Incluso ningún medio de comunicación lo ha podido hacer. Le rogaríamos el favor de que le imparte instrucciones.
No, ya se lo digo, doctor Darío.
Entonces, en resumen, el problema se centra fundamentalmente en lo de la zona de ubicación, o zonas de ubicación.
Y en detalles derivados de ahí, Darío, en detalles derivados, se centra en el tema de la verificación de cese de hostilidades. Me ha gustado mucho la discusión jurídica con Judith, y quisiera seguirla en algún momento, porque la observación crítica que hizo aguda produce muy buenas reflexiones. Seguimos en este tema, doctor Darío.
Último tema, señor presidente.
Un saludo a usted, al doctor Torrijos, a Judith, a todos los compañeros de ustedes en Caracol. Hombre, déjeme reiterarle el pésame que públicamente expresé en el Consejo Comunitario el pasado sábado por el fallecimiento de don Jesús de Polanco, el gran director de la cadena Prisa, accionista mayoritaria de Caracol. Tan pronto conocimos la noticia del deceso de don Jesús de Polanco, pues el gobierno, por mi conducto, hizo un pronunciamiento resaltando la confianza que él había tenido en Colombia, lo que había querido a Colombia, y quise hacerle llegar a toda su familia, al grupo Prisa, a todos quienes han laborado en esa organización, a ustedes, los periodistas de Caracol, nuestra más sentida condolencia.
Ellos recibieron ese mensaje de condolencia de su parte, señor presidente, me consta porque me lo expresaron tanto don Ignacio Polanco Moreno, el nuevo presidente, el hijo mayor de don Jesús de Polanco, como Juan Luis Cebrián, el consejero delegado, todos los hijos de don Jesús de Polanco y los altos directivos de esta casa. Muchas gracias, señor presidente, de nuevo.
Gracias, doctor Darío.